Nos acercamos al final del periodo de evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se ha publicado un nuevo análisis que nos da una perspectiva regional de la situación en América Latina y el Caribe. Son los datos del informe sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, publicado por las tres agencias de Naciones Unidas con sede en Roma. Durante los últimos 30 años, América Latina y el Caribe han logrado alcanzar la meta del Objetivo de Desarrollo 1 de reducir a la mitad la prevalencia de subalimentación en la región. La región también ha alcanzado la meta más ambiciosa de reducir el número total de gente que pasa hambre en la región, establecida en la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996. Para ayudarnos a entender cómo se ha medido este progreso y qué es lo que ha llevado a estos logros, nos acompaña hoy Ricardo Rapalo, oficial de Seguridad Alimentaria de la Oficina Regional de la FAO, por teléfono desde Santiago de Chile. Señor Rapalo, gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias, muy buenos días desde Santiago de Chile.
Buenos días. Señor Rapalo, ¿cuál era la prevalencia de la subalimentación en el momento de la creación inicial de estas metas o de estos Objetivos de Desarrollo del Milenio en 1990 y dónde se encuentra la región ahora?
América Latina y el Caribe presentaba en los principios de los años 90 un 14,7 prevalencia de subalimentación. Actualmente, casi 25 años después, las estimaciones hablan que estamos en torno a un 5%. Es decir, la región redujo en un 62% la prevalencia de inseguridad alimentaria. Es decir, la región alcanzó la meta del milenio relacionada con el hambre. Y más aún, como usted comentaba, es decir, la región a su vez cumplió ese objetivo más ambicioso acordado en el año 96 en el marco de la Cumbre Mundial de la Alimentación. También redujo a la mitad el número de personas que sufren con hambre.
Y en su opinión, ¿cómo se ha logrado alcanzar estas metas?
Bueno, cuando se habla de una región en términos agregados, que son 33 países, más de 700 millones de personas, lógicamente hay diferentes explicaciones que van en base a las características de cada país y de cada contexto. Pero al menos nosotros, desde la Oficina Regional de la FAO, hemos tratado de hacer un análisis de cuáles son los elementos comunes que explican los avances de esta región, y creemos que hay algunos que efectivamente se repiten o son comunes a la región. El primero de ellos, que hay que constatar que efectivamente en esta región, durante los últimos 20, 30 años, 25 años, se avanzó y se consolidaron mucho los sistemas democráticos y de las estructuras de Estado que están en construcción, pero que lógicamente han vivido un incremento o un fortalecimiento en los últimos años. A su vez, el buen ambiente o el positivo tendencia de crecimiento macroeconómico también son esenciales para explicar parte de los progresos vividos en esta región. Pero sin duda, estas dos condiciones que son necesarias no explican suficientemente el porqué los avances específicos en la reducción del hambre. Para nosotros, el compromiso político que se ha manifestado de diferentes formas en la región en torno a la lucha contra el hambre ha sido crucial. Hablamos de compromiso político, no estamos hablando de un compromiso de un gobierno, estamos hablando de un compromiso de país mantenido en los últimos 20, 25 años en torno a un desafío común. Estamos hablando de un desafío que ha sido asumido por los gobiernos que han gobernado, pero también por la sociedad civil, por la academia, por el sector privado. Algunos de estos países, este compromiso se ha reconocido, y una característica muy específica de América Latina y el Caribe, a través del reconocimiento del derecho humano a la alimentación en el nivel constitucional.
¿Y a qué atribuiría ese cambio en las políticas de la región?
Para nosotros este compromiso político, lógicamente, posiblemente, apoyado, fortalecido o empujado de los diferentes ámbitos de la sociedad, han hecho que se implementen esta amplia gama de instrumentos de política que ha permitido avances, ¿no? Estamos hablando que los países han desarrollado también y aprobado una amplia gama de leyes y marcos regulatorios que facilitan la implementación de políticas públicas y las mantienen en el tiempo. Por otra parte, se han creado también instituciones, secretarías, ministerios, consejos que han velado para que de una forma más inclusiva, participativa y transparente las políticas se mantengan, y también en consecuencia y se han desarrollado una gama de políticas, programas, planes desde la parte de protección de sistemas de protección social, pero también desde el ámbito de mejorar las capacidades productivas y de garantizarse la seguridad alimentaria de manera sostenible, que han sido también relevantes, ¿no? Hablamos de políticas o programas de transferencias condicionadas o no condicionadas que hoy en día tienen una escala que casi alcanza la gran parte de los países de la región. Estamos hablando de programas ambiciosos de alimentación escolar que facilitan la alimentación sana, adecuada, permanente a la población infantil, una región además eminentemente joven. Por otra parte, se han mejorado las condiciones del mercado de trabajo rural, se ha garantizado en muchos países un salario digno que permite facilitar una canasta básica de alimentos necesaria. Todo, lógicamente, las políticas de incremento o de fortalecimiento de la agricultura familiar, combinado con sistemas públicos de abastecimiento renovados, junto a las, como mencionaba, unas buenas o mejores condiciones de crecimiento económico en el ámbito rural, agrícola y no agrícola, explican parte o en gran parte el porqué de esta región ha avanzado más que otras o favorablemente en la lucha contra el hambre.
Volvamos ahora a los datos que nos indican, como usted comentaba, el éxito general de la región. Sin embargo, vemos que no todas las zonas de la región de América Latina y el Caribe han avanzado de igual forma. ¿Qué nos indican los últimos datos sobre las distintas subregiones?
Sí, efectivamente. Sí. América Latina y el Caribe la dividimos, como hace la FAO tradicionalmente, en tres subregiones. América del Sur, 12 países de los 33, pero que engloban por encima del 66% de la población de América Latina y el Caribe, sí ha cumplido la meta del milenio, sí ha cumplido la meta de la Cumbre Mundial de la Alimentación y además está por debajo un 5% de la prevalencia como subregión en las cifras del hambre. Esta subregión explica el por qué se ha conseguido la meta del milenio a nivel regional, porque por otra parte el Caribe y América Central como subregiones, aunque han hecho avances, no han hecho avances al nivel o a la velocidad que lo ha hecho la subregión de América del Sur. Todavía América Central y el Caribe permanece con niveles de subalimentación por encima del 5% y todavía no han reducido suficientemente para alcanzar las metas. Estas subregiones, lógicamente, tienen desafíos específicos, concretos, que también deben enfrentarse de una manera diferente.
Y en esas regiones en las que el progreso ha sido más lento, ¿cuáles diría que han sido las causas?
Bueno, fundamentalmente esas dos subregiones, aunque son diferentes lógicamente por sí mismas, estamos hablando de una subregión como el Caribe, formada por 14 países que son insulares, la mayor parte de ellos, y lógicamente América Central, con una población en torno a unos 40, 50 millones de personas, con fronteras comunes, con desafíos comunes, con alimentos comunes, pero las dos subregiones son subregiones muy vulnerables o muy expuestas a eventos climáticos y a shocks económicos. Tienen como subregiones menor espacio fiscal para desarrollar las políticas públicas necesarias o a la escala necesaria para enfrentar temas complejos como es el de la inseguridad alimentaria, institucionalidad más débil comparada con otros países de la región y lógicamente también hay que reconocer que vienen de una historia y de unos contextos políticos y económicos complejos durante los años, décadas pasadas, que todavía hoy sus impactos o la situación que se vivió tiene impactos en los países de América Central y el Caribe. Lógicamente, luego habría que ver país por país si hay matizaciones y hay también casos de éxitos en el sentido de alcanzar metas del milenio, pero como subregiones son el desafío, podríamos decir, fundamental que tiene esta región de América Latina y el Caribe.
Señor Rapallo, y ya mirando al futuro, ¿en qué hay que avanzar para seguir fortaleciendo la seguridad alimentaria en la región?
Todavía 30 millones de latinoamericanos y caribeños sufren inseguridad alimentaria. Por fortuna, la región es consciente y está desarrollando acciones para llegar a ese anhelo que los países identificaron en el año 2005 a través de la iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, que ha sido confirmada y reafirmada a través del Plan de Lucha contra el Hambre aprobado recientemente por la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños, CELAC, de reducir el hambre a cero, ese es el sueño de esta región, en el año 2025. Por eso hay que focalizar acciones y en esos grupos todavía vulnerables que sufren la inseguridad alimentaria, que fundamentalmente son en el ámbito rural, fundamentalmente mujeres, grupos indígenas, niños, que conviven con la extrema pobreza y que lógicamente para llegar a ellos, para poder profundizar las acciones, necesitamos de una nueva gama de innovaciones de política pública para poder crear las condiciones que permitan a estas personas que aún sufren hambre salir de esta situación. Esto debe unirse a desafíos que esta región presenta y que, aunque no son nuevos, sí en términos de emergencia necesitan enfatizar acciones. Y por otra parte, un desafío importante cuando hablamos de derecho a alimentación, como es el tema de obesidad y sobrepeso, que se está convirtiendo en un problema de política pública o se reconoce como un desafío de política pública que afecta a las condiciones de desarrollo de los países y, por tanto, también implica en los próximos años desarrollar innovaciones en políticas para reducir los altos niveles de obesidad y sobrepeso que también vive la región.
Señor Rapalo, gracias por ayudarnos a entender la situación en la región y por acompañarnos hoy.
Muchas gracias y muy buenos días desde Santiago.